Los titulares del día en Camino al Sol.
7:18 minutos, bienvenidos a Camino al Sol. Si acabas de sintonizar y te perdiste la chercha de la entrada, vamos a recordar nuestra actitud Camino al Sol del día de hoy. Cuidar es amar a ti, a tu entorno y a los demás. Lo que valoras crece. Y la primera frase que te vamos a compartir es de Steve Maraboli. Dice, la forma en que nos tratamos a nosotros mismos marca la pauta para cómo permitimos que los demás nos traten.
Así es. Usted quiere que lo respeten, respétate. Usted quiere que el otro lo cuide, bueno, pues cuídese. Y así va.
Y así va.
Y el otro es nuestro espejo. Es eso. Son las 7:19 minutos. Gracias por conectar con nosotros, por estar ahí, por mandarnos tus mensajes. Los recibimos, los leemos y los agradecemos.
¿Y los enlaces, Rey?
Sí, ya
estamos compartiendo.
Sí, ya están ahí varias personas.
Qué chévere. Recuerden que en esta semana estamos en transmisión beta, transmisión de pruebas. Es que nos van enviando sus comentarios. Todo es recibido aquí. Entonces vamos de inmediato con algunos de los titulares. Oigan esto, porque la carga parecía una entrega destinada para una guerra. De llegar a su destino, habría dejado una estela de muerte en su nivel más crudo posible. ¿Y de qué estamos hablando? De que aduanas de la República Dominicana incauta un armamento militar que iba destinado hacia Haití. Estamos hablando de que la Dirección General de Aduanas incautó un envío hacia las pandillas que están en Haití, probablemente a la de Jimmy Cherizier, que se conoce como Barbecue, por la crudeza con la que trata a sus rivales y a los ciudadanos comunes. Entonces, este cargamento consta de 23 armas de fuego, todas procedentes ¿de dónde? De Estados Unidos. Pero ojo, no eran cualquier tipo de armas, no. Estamos hablando de un fusil Barrett calibre 50 milímetros. ¿Usted sabe el tamaño de las balas de una calibre 50? Eso es grande. 17 fusiles calibre 7.62, otro calibre 9, 5 pistolas marca Glock, una ametralladora Uzi, todas armas de guerra.
La una UCI.
Similares a las que ayudaron a esas pandillas criminales a acabar con la vida de más de 5.000 haitianos en los últimos meses. Los rayos X del puerto de Haina ayudaron a encontrar las municiones que acompañaban esas armas y 36.000 cápsulas de distintos calibres que iban destinadas a acabar con miles de vidas. En este furgón también aparecieron 18 cargadores de fusil, 13 cargadores de 9 milímetros, un cargador para el fusil de la 50, un silenciador, una caja de pistola. Bueno, las casi dos docenas de armas de fuego también fueron encontradas en el envío desde Estados Unidos, de acuerdo a una escueta nota de prensa que mandó la Dirección de Aduanas, que se limitó a hablar del logro alcanzado por la cooperación del Ministerio de Defensa, la Oficina de Investigación y demás.
Pero ahí no dice, porque eso no llega solo. Eso
se supone que
alguien lo iba a recibir, y eso viene con nombre, con todos, supuesto, los datos, con todos los de datos, las personas que envían y reciben.
Imaginamos que no lo publican simplemente porque están en investigación y todo eso, pero se supone que alguien llevó eso
y alguien lo iba a llevar a Haití
y que alguien lo iba a recoger, ¿no?
Sí,
pero estamos hablando de que esto fue algo que encontraron. Y si no,
¿de dónde
cuánto era? Habrá pasado? Venía desde Estados Unidos, todo esto.
Bueno. Y entraba aquí para
ir. Así es.
Bueno, vamos en otra información a hablar de Litevis, del olvido a la derogación, la breve vida del decreto 3025.
Debut y despedida.
Eso, ese decreto nació en el silencio y murió en la urgencia, así dice la nota. Publicado el 25 de enero de 2025 en la Gaceta Oficial número 111-86, su existencia pasó inadvertida por más de un mes hasta que Diario Libre lo sacó a la luz pública en la mañana de ayer. Menos de una hora después, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, anunció que sería derogado y a las 11 de la mañana lo publicó en la red social X. El decreto establecía la aplicación del ITEVIS a los servicios digitales consumidos en la República Dominicana, incluyendo plataformas de streaming, publicidad en línea, almacenamiento en la nube y aplicaciones de transporte y hospedaje. La medida, argumentaba el documento, buscaba mejorar la recaudación fiscal y garantizar equidad tributaria entre el comercio digital, y los negocios tradicionales. Es justo preguntarse por qué su vigencia en el ostracismo y, si fue un error, por qué no se derogó de manera inmediata. La decisión de eliminar el decreto coincide también con una advertencia directa de Washington. El 22 de febrero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amenazaba con aranceles a cualquier país que aplicara impuestos digitales a empresas estadounidenses.
Ahí está la razón.
Denunciando que los gobiernos extranjeros estaban ejerciendo una autoridad extraterritorial creciente sobre las compañías tecnológicas de su país.
Bueno, Trump está sobre todo y sobre todos.
Así es, así es. Bueno, cambiamos de tema. Esto nos sorprende. Yo diría que nos sorprende. Vamos a ver, inversionistas estadounidenses estudian instalar un centro de cohetes satelitales en Oviedo. Oviedo queda en Pedernales. Un grupo de inversionistas norteamericanos ha mostrado interés en desarrollar una zona de lanzamiento de cohetes en Oviedo, un municipio situado en la provincia fronteriza de Pedernales, al sur del país, y esto según el director ejecutivo del fideicomiso Pro Pedernales, Sigmund Freund. En una entrevista la semana pasada, el lunes pasado, mejor dicho, Freund dijo que el proyecto aún se encuentra en una fase exploratoria por parte de los inversionistas, quienes han visitado el país ya en al menos cuatro ocasiones. Es una posibilidad, dijo él. No dio muchos detalles, pero dijo, es una posibilidad. El grupo inversor estadounidense ha puesto el ojo específicamente en unos terrenos cercanos al lugar donde el gobierno ya ha comenzado la construcción del Aeropuerto Internacional Cabo Rojo, ubicado también en Oviedo, en Pedernales. La preferencia de ese municipio responde a razones técnicas, ya que su ubicación geográfica lo hace atractivo para ese tipo de proyectos aeroespaciales. También obedece a falta de espacio en otras bases espaciales. Nos han estado explicando que ya tanto Cabo Cañaveral, que es un centro de actividades espaciales en Estados Unidos, en la Florida, como las otras zonas que ya se están utilizando están muy saturadas. La idea de los inversionistas, según el funcionario, es instalar un área para lanzar cohetes satelitales hacia la Estación Espacial Internacional. Tienen dos años viniendo a República Dominicana, dice él, y Oviedo parece el lugar más apropiado.
Bueno, si así lo entienden y el gobierno puede hacer una buena negociación, pues claro, estaría chévere.
Y trae otro
Nosotros
valor a Pedernales.
Una ubicación geográfica interesante para muchas cosas. Sí. De hecho, hemos hablado aquí en varios momentos de cómo República Dominicana puede ser perfectamente un hub. Uh-huh. Bueno, ya con el puerto de Caucedo se está trabajando un poco eso, pero imagínate que República Dominicana pueda ser un hub de convenciones, de congresos importantes, de eventos de magnitud, porque estamos en un lugar donde estamos como en medio.
Sí, sí, sí.
No todo tiene que ser o para Estados Unidos o bajar a Sudamérica. No, aquí en el centro nos podemos encontrar todos, por ejemplo. Y eso que se menciona.
Y es un país amigable para con Estados Unidos siempre.
Claro, está cerca. Ojalá que pudiera ser, siempre y cuando nos convenga al país, sí, le convenga a la zona,
ganar, por supuesto.
Y que esa comunidad que está por allá medio perdida, pues
vea beneficios al respecto. Sí, recordando que hay muchas zonas naturales, muchas riquezas naturales, el Parque Nacional Jaragua,
claro,
la Sierra de Bauruco, Playa Bahía de las Águilas, que es un área protegida, y ahora el valor minero de las tierras raras que también se encuentran por ahí.
Y que sea en esa zona que bastante necesita como un crecimiento económico o algo.
Y ahora les cambio el tema, porque mientras las autoridades de transporte, de tránsito, dicen que todos los tapones no son más que el resultado del desarrollo del país y de que si usted quiere llegar temprano, salga una hora o dos horas antes, como respuesta a nuestro caótico tránsito, aquí hay un dato que debe preocuparnos. No ocuparnos, no, debe preocuparnos. un total de 14.192 asistencias a personas lesionadas a causa de accidentes de tránsito fueron ofrecidas por la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias en los meses de enero y febrero de este año. Es decir, le repito el dato por si no me entendió. En solo dos meses se han atendido a más de 14.000 personas por accidentes de tránsito. Señores, ese es un número importante en un país tan pequeño. Entonces, el señor Juan Manuel Méndez García llamó a los choferes a mantener la prudencia, la moderación. Recordó que es clave el respeto de las leyes de tránsito para disminuir las estadísticas de los lesionados y de los fallecidos a causa de colisiones. Él dice, es importante recordar a los conductores qué tan importante es el respeto a las leyes de tránsito, el respeto de los semáforos, no conducir en estado de embriaguez, no textear en el teléfono móvil y sobre todo usar el cinturón de seguridad y los motoristas utilizar su casco protector. Dice él, tendremos menos personas afectadas por esta causa. De hecho, yo creo que la cuota de ángeles de la guarda que tenían los motoristas ya se la han ido quitando.
Se agotó.
Sí, están agotados porque es difícil.
Sí, sí. Increíble.
Tú sales a la calle cada día y usted debe salir con la... encomendándose al Altísimo para usted llegar ileso a su casa. Uh-huh. Es la realidad, porque tú no sabes... En cualquier esquina, lo que puede ocurrir.
Sí. Y para ellos no hay reglas. No hay reglas. Ahora ellos ocupan... Mira, ayer yo iba por la avenida Luperón. Eso tiene como 3 o 4 carriles.
Sí.
En cada uno de esos carriles habían 2 y 3 motoristas en el medio.
En todo. El medio,
y nadie podía como... Y además es un peligro porque te pasan muy cerca, te frenan de repente, doblan y te salen en vía contraria y tú te... Sí. Como tú dices, hay que andar encomendado.
Tú tienes que mirar a donde dice el librito que tienes que mirar y a donde no dice el librito.
Sí, exacto.
Solamente falta mirar para arriba, a ver si se te cae uno del cielo. Pero sí, realmente sí.
Señor,
mira, una nota bien bonita, bien positiva de una chica dominicana, Ioana Alfonso.
Okay.
A lo mejor Elizabeth ha escuchado de ella. Es la dominicana que dirige a Denzel Washington y a Jake Gyllenhaal. Ella es bailarina, actriz y productora.
Eso
y
es en Broadway.
Sí, es directora asociada de la obra Otelo en Broadway.
Ah, que Rey la estaba mencionando.
Sí,
el día pasado.
Yo quiero ir a verla.
Vi el letrero y cuando fui a taquilla.
Cero.
Hasta julio.
Usted debió comprarme.
Hasta julio.
Sí.
Qué bonito. Ella
qué
se fue
bueno.
De República Dominicana muy joven, dice, pero volvía todos los años en las Navidades. Lo que sucede mucho con esos inmigrantes, pero que tienen esas raíces muy cerca.
El que se va, desde que escucha un merenguito se le aguan los ojos.
Sí,
eso
sí,
es
sí,
así.
Sí.
El que se va quiere volver, eso es una realidad.
Así
sí,
es.
Sí, sí, sí. Eso es parte de la característica de un migrante.
Claro.
Señor, ¿y cuándo vamos a aprender los dominicanos?
A ver.
Porque esto yo no lo puedo creer. ¿Otra estafa piramidal? Otra más, una nueva estafa.
¿Será necesidad o ambición desmedida?
Buena pregunta. Bueno, yo creo que es ambición, porque necesidad, no sé si tú tienes 335,000 pesos para apostar.
Uh-huh.
Va más allá.
Dame los detalles.
Bueno, esta es una nueva estafa piramidal que fue descubierta en la plataforma de apuestas deportivas ATB Fútbol, que captaba inversores con la falsa de duplicar los recursos ingresados en un mes. De acuerdo con lo narrado por un participante, ingresó con 2,000 pesos, luego de ser convencido por un tercero. Le fue proporcionado un enlace de registro y agregado a un grupo de Telegram, donde se indicaba la apuesta a realizar. La página web en la que se movía el sistema tenía como dominio atb14.com, encontrándose inactiva y levantando denuncias de inversores para que les devuelvan el dinero depositado.
Bueno.
Allí cargaban la billetera.
¿Qué cosa?
Enviando dinero a cuentas bancarias con el objetivo de convertirse en jugadores. Y una vez dentro, podrían recargar utilizando tarjetas de crédito o de débito.
Y una vez tienen ya esos datos.
Exacto. Entonces, en momentos de ingresar, les era recomendado invitar a otros para que se unieran en forma de pirámide, cuyo reclutador obtenía porcentajes tanto de la inversión como las ganancias, por lo que mientras más convocados, mayores los ingresos.
Claro.
y la dinámica se realizaba en Telegram a través de un grupo denominado Grupo de Programa de Garantía de Capital, en el cual hoy no se permite enviar mensajes. ¿Saben cuánto están participando ahí? 14.905 usuarios.
En ese grupo.
En ese grupo. Y en el mismo, ahí indicaban las apuestas. Una de estas recopilada en voucher por este medio, consistente en una inversión de 35.000 pesos aproximadamente y posibilidad de ganar 970 pesos. Y otra más arriesgada con monto de, oigan bien, 66.000 pesos y ganancias estimadas de 1.800 pesos.
No. Ahí. Es fácil y ganas mucho. Eso no puede
por
ser
supuesto,
legal.
No puede ser legal.
Son las alertas.
Claro. Bueno, nos vamos ahora al plano internacional.
Vamos al plano internacional.
Anoche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecía su primera alocución ante los congresistas.
Parecía un meeting.
Así es. Entonces, ahí hay varias cosas. Él arrancó su discurso con la frase: Estados Unidos está de vuelta. Y entonces, de inmediato, la gente se puso de pie, lo aplaudió. Digo, el lado republicano.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Porque estaba muy polarizado todo. Sí, en un lado estaban
los demócratas
que nunca
y en otro
nunca
estaban,
nada,
por
nada.
Supuesto.
Claro.
Y entonces, con esta frase, arrancó el primer discurso de Donald Trump ante el Congreso desde que regresó a la presidencia de Estados Unidos. Solamente el pasado 20 de enero, lo que tiene son 40 y tantos días, flanqueado por Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, y el vicepresidente J.D. Vance en calidad de presidente del Senado, Trump aprovechó el discurso para exponer las prioridades de su mandato y repasar lo que considera ya logró su gobierno en las primeras 6 semanas en el poder. Y dijo: hemos conseguido más en 43 días de lo que la mayoría de las administraciones logran en 4 u 8 años. Y no hemos hecho más que comenzar. Y la gente, bueno, los republicanos se pusieron de pie. Entonces, durante la intervención destacó la cruzada que su gobierno tiene contra la inmigración irregular, se jactó de haber acabado con la venenosa teoría de la raza en las escuelas y de haber establecido que solo hay 2 géneros, y la gente volvieron y se pusieron de pie. Ellos se ponían de pie en cada frase.
Ellos hicieron piernas.
Ellos hicieron anoche pierna y bíceps. Sí. Sí.
J.D. Vance, que estaba detrás, y el
sí, y también el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.
Eso.
Sí, bueno, él y todos, ¿no? Entonces aseguró que Estados Unidos va a recuperar el canal de Panamá y también que se hará con Groenlandia.
Entonces, como de lugar, dijo,
sí,
que va a recuperar.
Él subrayó que México y Canadá tienen que hacer más para frenar el ingreso de fentanilo en su país y prometió aranceles recíprocos y recortes de impuestos. Y lo hizo ante, por supuesto, los aplausos acalorados de los republicanos presentes en la sesión, ante la indiferencia y la protesta de los demócratas, que tenían una especie de carteles pequeñitos con distintas frases. Unas atacando a Elon Musk.
Salve el Medicaid.
Otras salvar a los veteranos.
Musk roba.
Exacto.
Había una que se repetía mucho.
Luego otra que decía falso.
Falso.
Cosas así.
Sí,
salían carteles. Entonces, y hubo un momento tenso al principio, cuando entre los aplausos acalorados de los republicanos presentes en esta sesión, un congresista demócrata, el de Texas, Al Green, fue expulsado de la sala por negarse a sentarse y gritar mensajes en contra de Trump. Sí. Es decir, realmente él fue un momento muy, muy intenso, ¿no? Sí. Entonces, cuando Trump comenzó, a los pocos minutos, este señor Al Green se puso de pie y comenzó entonces a vociferar. Le invitaron a que se sentara, lo llamaron un poco al orden, el señor seguía y seguía.
Y entonces lo sacaron.
Por
favor, venga por aquí.
Sí, venga don señor Green. Exacto. Sí. Entonces, hay varias frases interesantes que dijo este señor en todo lo largo de su discurso.
Bueno, alguna fue la que mencionábamos de Groenlandia,
sí,
que dijo: voy a agarrar
a Groenlandia de un modo u otro.
Como de lugar.
Sí, sí, sí.
Sí, y otra también de las que utilizó Donald Trump: ya es hora de que Estados Unidos le declare la guerra a los carteles.
Sí.
Cumpliendo con las tarifas, las tantas órdenes ejecutivas, eso. Y acuérdense que la semana pasada incluyó a la lista de organizaciones terroristas a los carteles mexicanos.
Sí.
Otra frase.
Los volvió terroristas. Ese nombre de terroristas.
Recuperaremos el canal de Panamá. No se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá. Y vamos a recuperarlo.
Hay un billonario chino que se la quiere vender a
Sí, pero hay una empresa norteamericana que ya casi la está comprando.
Sí, mira, otra frase que también fue muy polémica en ese momento y la aplaudieron mucho del lado republicano.
Sí, siempre aplaudieron todo. Uh-huh.
Quiero que el Congreso apruebe una ley que prohíba y criminalice los cambios de sexo en niños.
Sí. Él habló ahí, refirió a ese tema de varias formas. Y luego hizo la pregunta, ¿quieren que la guerra en Ucrania siga por otros 5 años? Pareciera que sí. Pocahontas dijo que sí.
Y Pocahontas, él se refiere así a la senadora demócrata Elizabeth Warren, que lo ha estado ahí atacando.
Lo ha estado atacando, sí. Esa fue otra de las frases. Y otra, donde él le daba las gracias a Elon Musk. Decía, gracias Elon, está trabajando muy duro y él no necesita esto. Y entonces él comenzó y relató varias
de los hallazgos de
Elon Musk. La cantidad de miles de millones que se han estado invirtiendo.
Mira, yo no sé si es cierto,
En programas que dice él, bueno, ¿qué significará esto? No entiendo, pero bueno. Hay una
él
serie
hablaba
de cosas.
De un programa relacionado como con la ayuda de Medicaid y demás para personas, ¿verdad? Y que habían personas que aparecían en la lista con 100 años, 140 años, 200 años.
Sí, pero yo estuve escuchando unas explicaciones que fue cuando desarrollaron la base de datos. Uh-huh. Había un campo que no aceptaba no sé qué cosa y entonces pusieron esas fechas porque el campo era obligatorio. Por eso sale.
Para completar, para que pudiera pasar.
Lo que pasa es que se está dando que eso que ellos dicen que han logrado no han mostrado evidencias. Entonces, por eso está un poco turbio.
Es que muy poco tiempo. Sí. Es decir, realmente, por supuesto, recuerdan que el señor Trump, a él le encantan los adjetivos y las palabras grandilocuentes.
Y todo es muy grande.
Y todo es grandísimo. Todo lo ve precisamente como si fuera una especie de programa. Pero bueno, ayer fue su discurso, que era muy esperado. Hoy, todo lo que se habla en los medios internacionales
es el discurso,
están relacionados directamente con esto.
Uh-huh. También reveló que Zelensky le dijo que ya está preparado para negociar la paz.
Sí, Zelensky dio esas declaraciones ayer en la tarde.
Sí, sí.
Importante también otra de las cosas que mencionó, y lo decimos porque, óyeme, cuando en Estados Unidos hay una brisita, aquí se percibe como un huracán.
Sí, hay que estar atentos.
Si no, pregúntenle al presidente Abinader por qué echó para atrás el decreto del Tevis a las plataformas de streaming. Eso. Cuando él hablaba de Trump, le pedía al Congreso imponer la pena de muerte a todo al que asesine a un policía.
Sí, escuché
eso. Y eso también levantó, ¿no?, la algarabía y la emoción de ese momento.
Y otro elemento que también mencionó Rey es eso de que si usted es físicamente hombre, aunque usted se sienta mujer, usted no puede participar en deportes en la categoría femenina porque es que su cuerpo
no hace. Sí. De eso. De hecho, mostró
presentó,
el caso.
Ajá, una chica que jugaba voleibol, me parece, voleibol o baloncesto, que recibió un golpe de una compañera de un equipo rival, pero que era trans.
Fue un golpe importante.
Y entonces él con esa fuerza le dio un golpe importante.
La controversia que se dio con esta boxeadora. Entonces,
que tuvo que dejar de practicar el deporte ella del golpe que recibió.
Son de esos, bueno, ahí él habló de todo.
Sí, él habló de todo. Le quitó la licencia a Chevron en Venezuela. Sí,
también.
Otra noticia importante que se dio ayer, martes, que empezó ya los aranceles, la famosa tarifa que él impuso a China, a Canadá y a México. China y Canadá anunciaron nuevos aranceles a las importaciones estadounidenses en represalia a los últimos gravámenes impuestos por el presidente Donald Trump. Por su parte, en México, la presidenta habló y va a esperar hasta el próximo domingo 9 de marzo para anunciar las medidas arancelarias y no arancelarias con las que va a responder a los aranceles de Estados Unidos. Eso lo anunció la misma presidenta ayer, Claudia Sheinbaum. Y ella hizo una convocatoria al Zócalo. Desde ahí es que va a hablar.
Bueno, estos son algunos de los titulares que te compartimos en este Camino al Sol. Son las 7:43 minutos, es miércoles, mitad de semana, y por supuesto, gracias por estar ahí, por mantener la sintonía con nosotros.
Ay, dicen que estamos lindos, que se ve súper bien, que qué belleza, que qué bueno vernos.
Gracias por esos piropos de cariño.
Sí, sí, sí. Y bueno, seguimos con esta música después de esos titulares. La agrupación Cómplices es por ti. Eso es viejito, eso, pero es bueno. Eso es lindo. Así seguimos.